pasea, pasea,
pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, Juana Lloret a mi vera como siempre.
Hola, buenos días.
Sari controlándolo todo para que salga perfecto. Y otra semana más, y les habla Esperanza Martínez en este momento, con ganas de contarles muchas cosas de esas que a veces se nos quedan porque la media hora se nos pasa volando, volando. Y ahora les vamos a contar algunas de ellas para que, bueno, para que podamos comentarlas entre las dos como siempre hacemos. Y nos ha puesto una música muy chula, que es de Tony Bennett con Lady Gaga, que a mí me encanta. Esas canciones de siempre. Vamos a escucharlas.
Sí, esperemos que les guste a todos ustedes.
Venga.
Anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
Bueno, este señor tiene memoria, todavía tiene memoria para las letras y todo, y francamente, a pesar de cantar con una persona mucho más joven que él, les queda muy bien, ¿no?
A mí me encanta, ¿eh? Y además me hace que tenga ganas de bailar, hombre.
Venga, estamos eufóricas porque tenemos ganas de hacer muchas cosas.
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de mujeres. Yo quiero de contar,
pues estamos de moda.
Estamos de moda porque además
ahora
siempre
mismo
nos tenemos que defender.
Sí. No, y que está de moda hablar de mujeres porque las mujeres ahora mismo están
muy reivindicativas
y muy trabajadoras y se les está viendo lo que hacen.
Muy bien. Me parece
así que y luchadoras como siempre.
Pues nada, yo quería comentar que el Premio Nacional de Diseño del año este 2022, que es, se lo han dado a la valenciana que rompió moldes de alguna manera porque estuvo trabajando. Bueno, es Inma Bermúdez, para empezar,
eso.
Es un hombre. Es la tercera mujer que lo ha obtenido, este premio al diseño. Y él, lo otorga el Ministerio de la Ciencia. En fin, es un modelo de profesional. Es, la llaman una persona cuyo trabajo es honesto, creativo y que tiene un compromiso enorme con la sostenibilidad, que hoy en día es muy importante hacer y programar y diseñar cosas que sean sostenibles, porque estamos en este mundo de los plásticos, de las basuras, de los reciclados, de verdad que está la cosa un poco oscura y es tan triste ver imágenes de mares y de sitios estropeados por la mano del hombre. Vamos a ver si hacemos lo posible por hacer cosas que se sostenga, como este tipo de productos.
¿Tiene algo que ver esto con el diseño?
Pues tiene que ver en el diseño porque, por ejemplo, ella ha diseñado unas celosías de barro y el barro es un material, es pobre, pero para mí es maravilloso,
hombre,
¿verdad?
Es una preciosidad.
No coge polvo, es fresco en verano, es cálido en invierno.
¿Te acuerdas de los botijos?
Claro,
cuando bebíamos el botijo, lo
cosa
fresca que salía el agua.
Maravilloso.
Y el gusto que daba tenerlo.
Hemos
ahí
de volver al botijo.
Sí. No nos hacía falta pegar vasos.
Es verdad. Y a mí había que hacer un poquito de equilibrio y ya está. También el barro está libre del moho y de las bacterias. Entonces, es una paisana tuya. Es murciana, nació en el 77, pero está radicada en Valencia. Y ella, aparte de esas celosías de barro, ha hecho, por ejemplo, para IKEA una serie de lámparas que yo creo que todos los que van a IKEA tienen una lámpara de ella.
Sí,
sí, porque la ha hecho.
¿Qué forma tiene?
Pues tiene una forma como de medio hongo, de media seta, con unos soportes de madera. Y entonces parece que todo lo que se ha utilizado en la creación de esa o en la fabricación de esa lámpara es sostenible o reciclable o reutilizable.
De todas maneras, estamos ahora en la época de que todo es ecológico, sostenible.
Sí.
Hay que preservar el medio ambiente, que no lo estamos cargando. Pero es, para mí es un poco también, que me parece fenomenal, pero un poco obsesivo.
Sí.
Ese monotema que tenemos.
Sí, pero fíjate.
Porque bueno, todos queremos vivir y vivir bien.
Con ser obsesivo, ¿cuánta gente hay sin concienciar? ¿Cuánta gente hay que tira las cosas? Que desprecia las envolturas, no sé, es que es muy difícil, pero si cada uno ponemos nuestro pequeño granito de arena, algo se va a notar en el mundo, algo, aunque sea poquito, pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Si no lo intentamos, entonces lo tenemos más perdido.
Evidentemente, no podemos ser depravados, ni desaprensivos, ni,
no, claro que no,
ni tirar por tirar. Hay que ser juiciosos y saber lo que estamos utilizando y de lo que nos estamos aprovechando, que es de la naturaleza.
Claro. Pues mira, esta lámpara se llama Follow Me. Claro, es muy internacional.
Hombre, Follow
está
Me.
Bien, Follow Me. Pues,
eso es un programa que había de
sí,
inglés.
Sí, había un programa de inglés, pues ella le puso este sí. título, no sé si ella o la empresa. Entonces, pues tiene un estudio independiente, pero también colabora con un arquitecto alemán que se llama Marit Krefter. Y tiene clientes, por ejemplo, y tan diversos como Lladró, por ejemplo, Marset, IKEA, No Carpets. Hace un diseño práctico y cercano y ha tenido también muchísimos premios internacionales que no me los he apuntado porque la verdad es que tiene bastantes. Uh-huh. Y en 2016 recibió de España el título de Mejor Diseñadora del Año también, como diseñadora. Así que, bueno, le han dado bastantes premios y vamos a reconocerlo porque es una chica que vale.
Pues enhorabuena a esta autora. Que ¿puedes repetir el nombre, por favor?
Pues se llama Inma Bermúdez.
Inma Bermúdez, exactamente.
Y si buscamos algunas cosas de ella, ha hecho muchísimas cosas más. Así que uh-huh. si quieren buscar cosas de sus trabajos, y además que es muy joven también y tiene mucha vida por delante para seguir haciendo cosas bonitas.
Muy bien, pues enhorabuena.
¿Y tú tienes algo de alguna
pues
mujer?
Pues sí, porque
también,
hablando
¿no?
de mujeres, hoy vamos a hablar de mujeres, venga, en este programa, femenino total. Porque a Soledad Sevilla, que es una artista valenciana, que siente una predisposición por extender la luz y los materiales, y que además, dicho esto, a mí me encanta como pintora, pues ha ingresado como académica en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Esto fue hace poco, el 18 de octubre, cuando la nombraron e ingresó. Y decirles que entre sus trabajos más destacados se encuentra la serie Alhambra, con la que construyó un trabajo de reinterpretación del Palacio Nazarí. La Fundación Bancaja de Valencia acogió en 2019 la primera retrospectiva del artista en su ciudad, que fue maravilloso porque incluyó piezas de sus series, Las Meninas, La Alhambra, Los Toros, Los Apóstoles y Luces de Invierno. En fin, fue una exposición espectacular. El Iván también hizo una exposición de ella. Tengo que decirles que hace cosas variadas, pero a mí lo que más me gusta son como aquellas, como unas flores que tiene así, unas pinceladas en tonos, por ejemplo, azules, azul claro, azul más oscuro, más casi blanquito, que van cayendo como si fuera un sauce llorón que va cayendo en distintas tonalidades de azul, que me parece maravilloso. Eso lo hace en azul, o lo hace en naranjas, siena, tostado.
En colores cálidos.
Sí,
y en colores fríos.
Queda precioso, precioso.
Qué bonito. Pues tú te acuerdas una exposición que hizo en el Carmen, que bueno, era una exposición que realmente era una performance, digamos, que en la que recordaba la albufera y el arroz. Uh-huh. Eran unos canales como espejos y había unas espigas que eran del arroz. Y me pareció también, me gustó, mira, ahí creo que empecé a conocer a Soledad.
Pues Soledad Sevilla precisamente habla de que ella como mujer ha tenido muchas dificultades cuando era joven por ser artista, que no, mientras que sus compañeros exponían, triunfaban, ella estaba todavía sin poder exponer. Ahora dice que no, que ahora ya existe una igualdad y que todo, oye, el que vale se expone y que no
vale,
hay
vale.
problemas, sí. No tiene por qué ser hombre o mujer, simplemente miran el valor de la persona. Pero cuando ella empezó, el ser mujer era un hándicap, no tenía facilidad para poder llegar a los canales de poder exhibir y de que se le valorara.
Claro, es que esto ahora nos parece más natural, pero aún así, tanta gente buena le ha costado un esfuerzo extra el abrirse un huequecito
meter cabeza.
Claro, ¿no?
Además de lo que cuesta, si eres mujer, cuesta un poco más.
Eso es la verdad. No vamos
a decir
que no.
Eso es lo que pasaba antes, ¿eh?
Ahora también hay, pues hay de todo, ¿no? Pero
sí, ahora menos, ¿eh? Ahora está más, sí,
está más abierto.
Más igualitario, gracias a Dios, ¿eh? Lo que llamamos paridad, que tampoco me gusta,
claro.
Porque, oye,
no,
paridad
no... tiene por qué ser paridad,
no.
Tiene que ser el
valor de
el
cada
que vale,
uno.
Vale,
sí.
Lo que decíamos, sí, antes. Si tú vales, te mereces estar ahí.
Efectivamente.
Y hacemos un...
Vamos a hacer una pausa.
Una pausita.
Lady, that's the only thing I've plenty of. Lady, dream a while, scheme a while. You're sure to find happiness and I guess all the things you've always pined for. How'd you like to see me looking swell? Lady, diamond bracelets Woolworth doesn't sell. Gaga.
¿Cómo le dice Gaga, eh? Está cantando con Lady Gaga. Y me gusta, me estoy animando. Pero seguimos con las mujeres.
Tendrían,
Juan,
que verla, ¿eh? ¿Cómo baila?
Hoy, yo si pudiera, me salía de aquí por los cables.
Seguimos de mujeres, sí, venga.
Venga, pues mira, yo quiero decir una exposición que hay de fotografía en el Museo de Ciencias Naturales que se titula La evolución de las formas y está en los viveros de Valencia. Y también es una mujer la que lo ha preparado, es María José Rodes. Sala, Rodes Sala se llama. El lenguaje científico de la belleza es el subtítulo. Estará hasta el 4 de diciembre de este año 2022 y son conchas de moluscos, algunas cosas enteras, otras están en sección. Pero vemos la estética y la belleza de la ciencia y de la naturaleza. Está en un sitio, además, tan estupendo para poder ir con los niños y que sea una mañana no solamente cultural, sino también divertida, porque está en los víveros municipales, que es un sitio tan estupendo para ir, pues que se lo recomiendo vivamente para ir con la familia. Tú tienes más mujeres, ¿verdad?
Sí.
Pues venga.
Aunque ha pasado, pero es que me parece de un peso tan grande, que el Nobel de Literatura de este año se lo han dado a una francesa, Annie Ernaux.
Muy bien, bien, bien.
Sí, porque la Academia Sueca concedió el premio de literatura por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Es la historia, en la historia es la 17ª persona francesa que consigue el premio.
Ah, pero no está mal.
Exactamente. Y creo está que es bien. La primera mujer en obtenerlo,
bueno.
De Francia. Tiene una película que se llama El acontecimiento, que no sé si ustedes la habrán visto y que ahora está tan de moda. Y porque habla de su vida personal, de sus inicios, cuando ella empezó a estudiar, que se quedó embarazada y abortó. Y esta película relata todo ese proceso que ella vivió. Lo que pasa es que la película es tan cruda y tan dura y tan que se ve tanto toda esa ese aborto que tiene.
De sufrir, vamos.
Sí, que me pareció. Lo que pasa es que al final tú reflexionas y dices... como ella decía, es que yo quiero tener hijos, pero lo que no quiero es tener un hijo que me destroce la vida, que me destroce el futuro que yo quiero crearme. Yo quiero ser feliz y quiero desarrollarme como yo quiero ser, quiero escribir porque me gusta y al mismo tiempo también quiero ser madre,
difícil,
pero en su momento, no en este
elección,
momento que,
sí,
que me ha tocado. Y en ese momento estaba prohibido abortar y tuvo muchísimos problemas, ¿eh?
Uh-huh.
La película es de debate, ¿eh? Es curiosa porque es un tema de debatir,
sí,
pero vamos,
sí,
si tienen ocasión, vayan a verla, que hace pensar, ¿eh?
Uh-huh.
Y bueno, pues hablarles un poco también de lo que es el premio Nobel. Resulta que yo me creía que eso le daba al que mejor escribía o al que se consideraba mejor. Pues no, estuve leyendo el otro día
tiene que
un artículo.
¿No?
Efectivamente, un señor que se llama Gaspar Cano, que es editor y gestor cultural del Instituto Cervantes en Berlín y Estocolmo, y es experto en los secretos del Nobel de Literatura. Y contaba que el Nobel se gana por calidad literaria y también por contactos políticos y académicos.
Toma,
digo,
ya.
Pues es verdad, o claro, tú tienes si contactos que... o no vas a ningún sitio.
No, no se puede desprender una cosa de lo otro, ¿no?
Efectivamente, dice que el premio ha sufrido muchísimos altibajos, pero considera que ha perdido mucho desde el escándalo por abusos sexuales en el año 2018.
Además.
No sé si recordarán que en el 2018, pues un señor de los que estaba en el jurado, un francés, se le acusó, tuvo por lo menos 18 denuncias de mujeres que habían tenido abusos sexuales por parte de él, y aquello fue, no se dio ese año el premio de literatura, ¿eh? Uh-huh. Y ya comentando lo que son los premios, este señor Gaspar Cano también habla del desprestigio que persigue al premio Nobel. Cervantes.
Al Cervantes,
al Cervantes
también.
Que también consideramos que tiene un prestigio,
sí,
y que es de tiene una irradiación,
sí,
internacional, pues opina que está muy tocado desde que el gobierno decidió colocarlo bajo el tutelaje del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y piensa que más que una institución al servicio de la cultura, es una al servicio del Ejecutivo.
Caramba,
esto
pues
es
sí
una
que,
lástima.
Sí,
¿eh?
Que tienes razón, uh-huh, porque no está en el Ministerio de Cultura.
Ajá.
Es que, en fin, es que, de verdad.
Es que queremos que, es que la política, ay, se quiere meter en todo y
Dios
no puede
mío,
ser, hay que
vida.
Ser independiente, hay que dejar cada,
claro,
cada campo su parcela, por favor, y dejar que la literatura tenga su cauce. Y no sean los políticos las que lo encaucen. Pero, en fin, yo he de reconocer que de esta autora, Annie Ernaux, no he leído nada. Y suelo leer, pero,
sí, pero
no,
bueno,
era, no es, estaba dentro de mi cauce,
claro,
de lectura.
No has tenido la
así
oportunidad.
Que espero leer algo y comentárselo más adelante.
Pues nada, muy bien, porque habrá escrito bastante y muy bien para que le hayan dado el premio Nobel.
Y sobre todo lo hace todo desde una perspectiva personal, familiar, como de calle. No es la típica novela que hay ahora. Hora de suspense, de intriga, de crímenes, de desagradable algunas veces. No, es más como lo que vivimos nosotras el día a día con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, en fin, una,
sí,
cosa
pues,
más...
Me gusta,
más,
porque ahí estamos nosotras,
sí,
en el día a día,
sí,
de lo normal.
Más de calle,
sí,
con,
oye,
sentimientos.
Pues vamos a poner un poquito de música...
Muy, ¿sale?, bien, y ya cambiamos de tema de mujeres, ¿eh?
Cambiamos.
Yes, I was sometime.
Hooray and hallelujah, you had it coming to you.
Stop laughing.
Goody, goody for him. Goody, goody for me.
I'm not a goody, I'm a bad.
Your love has been denied. You've been taken for a ride.
What are you happy
and
now?
And I hope you're satisfied, you rascal, you.
Yeah, I'll be fine. Just stop singing that song.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de fotografía, Juana, porque he hablado antes de la exposición del Museo de Ciencias Naturales, pero tú también tienes que comentar otra muy interesante.
Pues sí, una que siempre les comentamos y que la semana anterior me he quedado en tintas, porque nada más que he hecho una pincelada, les he dicho que la WordPress Foto en Valencia está en la Fundación Chirivella Soriano, en la calle calle Valeriola, mm-hmm, y que esta exposición está abierta hasta el 9 de noviembre en la sede de la Fundación, que según el director Pablo Brezo, busca que la gente pueda reflexionar sobre su propia realidad. Se exhiben 120 fotografías y dos vídeos con algunos de los hechos más significativos del año 2021 en el mundo, capturados por la cámara de los fotoperiodistas de todo el mundo. El objetivo es que el público pueda reflexionar sobre su propia realidad, la de otros seres humanos y la manera en que nos informamos en una edición marcada por un cambio de estrategia en el concurso para lograr una mirada más mundial y recoger historias de cada una de las partes del mundo. Las fotografías reflejan la realidad, historia o lucha de diferentes comunidades indígenas. También se destacan otras temáticas, como es el cambio climático, del cual hemos estado hablando hace poco, las protestas sociales y los eventos históricos. WordPress Foto 2022 arranca con un panel cedido por la organización que muestra todas las fotografías ganadoras de la historia del certamen desde 1955.
Ah, pues,
¿verdad que es interesante eso?
Muy interesante, sí.
Sí, y además vemos cómo ha evolucionado el fotoperiodismo, uh-huh, hasta la imagen ganadora de este año, en la que por primera vez no aparece ninguna figura humana. No, aparece, la foto es impresionante, ¿eh? Se ve todo un paisaje así como desolador, con unas cruces de las cuales cuelgan unas como unos babis, unos sayones, que son de un colegio de niños, me parece que en Australia o en Nueva Zelanda, no sé dónde, no me acuerdo ahora mismo dónde,
pero patético.
Pero que sí, que quisieron, que les obligaron de tal manera a cambiar como de forma de ser, y perecieron, se han encontrado unas tumbas allí, unas sepulturas de ellos. Sí. La verdad que las fotos son impresionantes y, como he dicho anteriormente, para reflexionar. Y luego pues nos habla un poco de la evolución que tiene el fotoperiodismo, que nos va también induciendo, caminando, llevándonos por...
Sí, nos va por, induciendo.
Sí, por esos caminos que nos enseña que lo que hay por el mundo, ¿eh?
Pues sí, desde luego. Bueno, será interesante verla como siempre.
Ya saben que está en la calle Valerio Lay, que el edificio es precioso, ¿eh?
Sí, el edificio tuvo siempre una rehabilitación bonita, sí, que es original, que en los pilares centrales tiene unos espejos que dan la sensación de que tú ves el fondo de la cimentación del edificio. Es una cosa curiosa. Y luego...
Hubo una temporada que fueron apartamentos, se hicieron apartamentos allí,
sí,
dentro.
Sí,
bueno,
imagínate que aquello estaba compartimentado todo.
Sí.
Y aún tiene algunos techos de tipo mudéjar que se han conservado realmente. Es está bastante bien rehabilitado.
Pleno casco antiguo, sí.
Está muy bien, está muy cerquita del Mercado Central y de la Bolsería, en esa zona que están los Santos Juanes. Bueno, ya hablaremos más tarde de los Santos Juanes, pero sigue adelante la restauración y bueno, toda esa zona de todo ese entorno.
Qué bonito, ¿eh?
Creo que va a quedar muy bonito.
Qué bonito.
No me gusta mucho lo de Plaza de Brujas. Ahí hay unos hierros ahí por el medio que
bueno,
quitan un
no
poco
todo lo que ahí me gusta.
Un poco la visión.
Pero el conjunto sí que me está gustando.
En conjunto, la verdad, es agradable poder pasear de
está
una zona
Valencia,
a otra.
Sí.
Y bueno, pues sí, da mucha libertad. No solo al turista, sino al que vive
sí,
aquí.
Sí, porque no
para
hemos
pasear.
Hablado de la Plaza de la Reina.
Sí, hay opiniones encontradas. Pero en fin.
A mí hay una parte que me gusta muchísimo, que es la parte primera del palmeral, así todo el conjunto de palmeras que hay, lo encuentro precioso. Luego ya todos los toldos aquellos, en fin, empiezo
eso,
ya a verlo
es,
ya
eso
más
me gusta
frío.
Un poco menos. Sí.
Sí, y luego ya cuando ponen tenderetes de venta
eso
ya me
no
parece
me gusta.
Patético.
Eso ya no me gusta nada. Y eso sí que deberíamos poderlo evitar. A no
los
ser, pues,
asientos.
Pues eso, para la... Pues para el momento, que es un mercadito, que es una cosa puntual de una fiesta de Valencia, como cuando viene la época de la Mare de Déu, de la época de las cazuelas y la escuraeta, que eso es bonito de ver, aunque sean tenderetes, pero es una cosa puntual y tradicional, siempre ha sido ahí, en ese sitio. Y lo de los asientos, pues mira, el otro día estuve haciéndome yo a mí misma una comparativa en uno de los diseños que han hecho, que tiene el respaldo alrededor de un árbol que es de hierro cortén y eso se calienta mucho en verano, y vi otro muy parecido en un pueblo de Valencia que había también un mercadito de arroz y cosas de estas, que fue en Cullera, que han resuelto de una forma más agradable y lo han hecho con barrotes de madera. Barrotes de madera, uno sí, uno no, o sea que queda un hueco en medio. Y puede ventilarse, eso está ventilado, y ese tipo de madera no coge ese calor que en un momento dado puede coger una piedra, y más, por supuesto, el respaldo, que es de hierro cortén. Eso ya coge los 40 grados y cuando pega
te
el sol,
te levantas.
Ya, hasta que el árbol se haga muy grande, que no va a llegar nunca a cubrir eso, pues... Francamente, sí. Creo que ese tema no lo han acertado mucho.
Y los otros asientos que evidentemente dejan visibilidad.
Los catafalcos, que decimos.
Pero es que incomodísimo, no puedes descansar la espalda. Para nosotros es incomodísimo.
Eso es para los chiquillos.
Sí.
Para nosotros.
Sí, pero nosotros paseamos mucho, ¿eh?
Sí,
los
sí,
mayores
sí.
Paseamos mucho.
Y necesitamos sentarnos, por supuesto.
Sí. Bueno, pues terminamos.
Terminamos, que nos queda mucho, Sari. Nos quedan poquitos minutos, pero mira, podemos hacer algún comentario y alguna recomendación. Mira, podemos recomendar en la calle Blanquerías 23, que sabes que estamos en Valencia en el año Mariano Benlliure, que yo no lo he notado demasiado, sinceramente, salvo que están limpiando el monumento al Marqués de Campo, que en su día estaba en la plaza del ayuntamiento actual, cuando se llamaba otros, cuando tenía otros nombres esta plaza, y que está en la Gran Vía del Marqués del Turia, y lo están limpiando porque francamente estaba muy sucio, muy feo, y espero que lleguen a tiempo antes de fin de año para que lo podamos ver en todo su esplendor. Si nos fijamos en cada una de las figuras que hay ahí, que es la caridad, hay la fuerza, hay unas figuras muy bonitas, son francamente preciosas. Y hay luego otro en la Plaza del Temple, que también lo están limpiando. Pero donde se han llevado la palma es en Madrid, porque en Madrid hay cantidad de monumentos en muchísimas plazas que Benlliure hizo a lo largo de su vida, porque Madrid empezó ese año Benlliure dando más ejemplo que el Ayuntamiento de Valencia, porque allí hicieron recorridos y paseos, visitas guiadas por monumentos, ciclos de conferencias, música en el Retiro, todo esto en torno a la figura de nuestro artista, que hace 75 años que falleció. Y no sé cuántos hace de su nacimiento, pero bueno, lo tenía apuntado por algún sitio. Pero les quiero recomendar que en la Casa Museo Benlliure, que si no han ido, yo les recomiendo que vayan, porque ¿verdad que es preciosa, Juani?
Ay, sí, nos encanta. Cada vez que hemos ido, sí. Tiene un patio con una riqueza de...
Con azulejos.
Bueno, primero una riqueza de vegetación tremenda, y luego las paredes están llenas de azulejos que de esas del siglo XVIII que nosotras hemos reproducido en la escuela de Manises, pues sí. Una barbaridad, y que tanto nos gusta. Está preciosa. Y luego el interior,
y luego
todo
en el
su
fondo,
estudio,
el estudio aquel que te
es de
parece
lo más romántico que he visto en
Madre
mi vida.
Mía,
¿eh?
Es una preciosidad. Estás en pleno centro, casco histórico, y te trasladas a otro mundo. Y luego, como está aparte, apartado de la casa general, que ya da la fachada a la calle Blanquerías, pues es como otro mundo lleno de recuerdos, de objetos, de utensilios del pintor, de decoración.
Un ventanal
tipo
tiene
decadente,
ese estudio.
Así del siglo XIX, una preciosidad.
Sí, ese ventanal que da al patio tan florido, es un gustazo, ¿eh? Verlo con todo lleno de recuerdos suyos, muy bonito.
Pues en esta casa familiar, que era la de la familia, voy a decirles que de martes a sábado está abierto de 10 a 14 y de 15 a 19 horas, los domingos y festivos de 10 a 14, y que cuesta 2 euros o 1 euro si es un grupo reducido o de mayores. Y esa casa familiar tiene recuerdos del siglo XIX, regalos, tiene hasta 47 piezas, de algunas de ellas inéditas, paletas del pintor, retratos, pequeñas esculturas, álbumes, fotografías. Destaca una jarra, fíjate, conmemorativa del tratado hispano-marroquí de 1911, que es de plata, que fue un regalo para el marqués de Alhucemas. Y otro abanico con piedras que él le regaló a su segunda esposa, que era Lucrecia Arana, en 1896. No se ha exhibido hasta ahora un retrato de mármol que hay también. Bueno, y hay visitas guiadas gratis, es lo último que quiero recordar, porque los sábados y los domingos y los martes también, pero hay que reservar en el número 96-391-9103. Luego también han hecho una cosa graciosa, que han hecho un logo del diseñador Dani Nebot, que es pues una cara muy esquemática con ese super bigote reconocible de nuestro artista, que bueno, estará impreso en distintos folletos, supongo. Es que no lo he visto impreso en ningún sitio todavía, solo lo he visto por internet, porque lo he buscado, digo, a ver cómo es el logo. Sí. Pues bueno, reconocible 100% a Mariano Benlliure. Así que yo les dejo con esta recomendación para que el día que puedan se acerquen a la casa y lo vean.
Pues yo no quiero terminar el programa sin decir que está La Cabina, el Festival Internacional de Cortos y Mediometrajes La Cabina, que consiste en... Pues que me queda poco tiempo, pero simplemente métanse en la página web de La Cabina Festival.
Lo siento, me he comido yo con Benlliure el tiempo que quedaba.
Nada, pues nada, recomendárselo, porque es del 8 al 18 de este mes. No se lo pierdan, que es interesantísimo. Pues La Cabina está en la sede será la Filmoteca y el Centro Cultural La Nau. Son 12 mediometrajes que duran entre 30 y 60 minutos. Es a nivel internacional, pueden meterse en la página web, que son www.lacabina.es, y allí pueden ven perfectamente toda la información de la programación y escojan, vayan a verlo, está interesantísimo. No se lo pierdan. Oye, y con esto ya pues sí que despedimos el programa, ¿no?
Muchas gracias por ese minuto que te he dejado yo. Lo siento, te he pisado un poco, pero...
No te preocupes, ya
se pasa el tiempo volando.
Les he informado y le he recomendado que vayan al cine, que es muy
bien,
bonito.
Estupendo. Pues aquí nos despedimos por hoy. Volveremos, supongo que, si Dios quiere,
la semana próxima. Ya saben que estamos en la 102.5 de la FM de la UPV Radio.
Muy bien, y que también nos pueden buscar en la web de la radio upv.es y también en la app UPV Comunica.
Hasta la semana que viene.
Adiós.